Moi je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui je suis le gardien du sommeil de ces nuits. Je l'aime mourir. Vous pouvez détruire tout ce qu'il vous plaira, elle n'a qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire. Pour tout reconstruire, je l'aime mourir. Elle a gommé les chiffres des horloges du quartier, elle a fait de ma vie des cocottes en papier, des éclats de rire. Elle a bâti des ponts entre nous et le ciel, et nous les traversons à chaque fois qu'elle ne veut pas dormir, ne veut pas dormir, je l'aime mourir. Elle a dû faire toutes les guerres pour être si forte aujourd'hui, elle a dû faire toutes les guerres de la vie et l'amour aussi. Elle vit de son mieux son rêve d'opaline, elle danse au milieu des forêts qu'elle dessine, je l'aime mourir. Elle porte des rubans qu'elle laisse s'envoler, elle me chante souvent que j'ai tort d'essayer de les retenir, de les retenir, je l'aime à mourir. Pour monter dans sa grotte cachée sous les toits, je dois clouer des notes à mes sabots de bois, je l'aime à mourir. Je dois juste m'asseoir, je ne dois pas parler, je ne dois rien vouloir, je dois juste essayer de lui appartenir, de lui appartenir, je l'aime mourir. Elle a dû faire toutes les guerres pour être si forte aujourd'hui, elle a dû faire toutes les guerres de la vie et l'amour aussi. Moi je n'étais rien, voilà qu'aujourd'hui je suis le gardien du sommeil de ces nuits. Je l'aime mourir. Vous pouvez détruire tout ce qui vous plaira, on n'aura qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire, pour tout reconstruire. Je l'aime mourir.
Y sí, muchos habrán reconocido la melodía por una versión muy popular de música latina. Popularizada por el grupo DLG con el nombre La Quiero a Morir. Aquella que tenía un intermedio bastante frenético que decía algo así como La quiero, la quiero, la quiero, la quiero, la quiero, la quiero. Pero esta es la versión original de Francis Cabrel, J'aime à mourir, y nunca voy a pronunciarlo como realmente debería.
Totalmente diferente una versión con otra, ¿no?
Pues,
muy.
A mí me encanta esta versión, la original acústica, baladística.
Si forte aujourd'hui, elle a dû faire toutes les guerres.
Muy bien, seguimos aquí Habitando un Mundo Cualquiera. Recuerden que estamos teniendo algunas dificultades con internet, así que les pedimos que se comuniquen a través del 092-000-810. Y es momento de recibir a nuestra primera invitada en este lunes radial de la primera radio. Estamos hablando de la periodista argentina Josefina Lisitra, autora de 38 estrellas, la mayor fuga de una cárcel de mujeres de la historia. Josefina está recién llegada desde Buenos Aires y, bueno, cortesía de los buenos amigos de Editorial Planeta, tenemos la posibilidad de charlar con ella. Josefina, buenas tardes, bienvenida.
¿Qué tal? Muchas gracias, buenas tardes.
Un placer. Gusto. Bueno, ¿cómo llegás a esta historia que, te confieso con sorpresa, que de los hechos de la historia reciente no era un hecho que particularmente yo tuviera presente, y me imagino que buena parte también de los lectores van a tomar contacto con ese hecho, quizás seguramente porque en el mismo año se dio la fuga del uh-huh. penal de Punta Carretas, lo cual, digamos, no sé si conmovió de igual manera la opinión pública, pero por cierto trascendió en el tiempo. ¿Cómo diste con la historia de este operativo estrella y la fuga de la cárcel de Cabildo?
Me enteré de que había existido esta fuga en 2011, cuando estaba haciendo un trabajo para Orsay, una revista que edito con Hernán Casiari y con Cristian Basilis en Buenos Aires. Estaba haciendo un trabajo sobre Pepe Mujica, un perfil y le entrevisté a Lucía Topolansky en el marco de ese perfil para que hablara básicamente de su pareja, no de ella. Pero empezamos a hablar también de su vida y muy al pasar mencionó una fuga de la que había participado, ni siquiera la nombró en los términos en los que aparece en el libro, que es Operación Estrella, sino que habló de esa fuga y siguió hablando de otra cosa. Y me llamó la atención porque una fuga es ya de por sí un evento llamativo. A mí me gustan las películas de fugas, o sea, es algo bastante básico, una curiosidad no muy extravagante. Y después me llamó la atención también cuando empecé a buscar un poco más de material sobre ese episodio, que no hubiera demasiados trabajos sobre el tema. Había un informe hecho para la televisión que encontré colgado en YouTube, algunas notas chicas cuando se cumplía algún aniversario de esa fuga, pero no mucho más que eso. Y también ese silencio me resultó llamativo, y teniendo en cuenta eso, que era una fuga, que las protagonistas habían sido mujeres, que eran un montón, que eran 38, que eran presas políticas, dije, bueno, acá hay una historia, vamos a ver hasta dónde llega, y llegó hasta un libro.
¿Y por qué crees que pasó tan, como digamos, desapercibido, o no se le prestó la atención que debía? ¿Porque quedó opacado con lo que había pasado con Punta Carretas?
Yo creo que en parte por eso, no es un tema menor, 2 meses después de la fuga de la cárcel de Cabildo, que es el penal del que se fueron las 38 mujeres, ocurrió, sí, el abuso, la fuga de Punta Carretas, que fue extraordinariamente masiva, 111 presos se fueron por un túnel, evidentemente eso no podía no opacar a todos los episodios de propaganda que se dieran próximos a esa fuga. Pero después también, a ver, una cosa es que eso opaque la fuga de la cárcel de Cabildo, que se hable menos, puede ser, pero otra cosa es que no se hable. Y creo que ese silencio ya tiene que ver con, visto desde una perspectiva actual, que desde las luchas de género que se están dando de una manera más poderosa en estos últimos años, lo que uno puede pensar es que es inevitable que ese silencio tuviera que ver también con el lugar que tenían las mujeres en, no sé si en los movimientos de izquierda, probablemente sí, pero por lo pronto en el MLN, que era un lugar muy acorde al lugar que tenía la mujer en esa época, que era subalterno.
¿Qué características tenía este grupo que escapó de Cabildo? ¿Eran todas mujeres vinculadas al MLN?
No, la mayoría eran vinculadas al MLN, pero también había algunas anarquistas, del PC, algunas comunistas y algunas agrupaciones un poco menores, pero sí fue un operativo orquestado por el movimiento Tupamaro, al que fueron invitadas a sumarse otras organizaciones. Pero la mayoría sí eran tupamaras, con un promedio de edad de unos 25 años. Había chicas mucho más jóvenes, o sea, de 18, había otras de 27, la mayor creo que tenía 35, pero había la edad, el promedio de edad era realmente bajo. Eso también me llamó la atención.
Las ayudaron desde afuera para la salida, ¿no?
Sí, es un operativo tramado por la organización. Desde afuera sí, se alquiló una casa a 10 cuadras del penal, se cavó un túnel hasta el tendido cloacal, y después desde ese mismo tendido cloacal, frente a la cárcel, se cavó otro túnel para unir, bueno, el pabellón de políticas con las cloacas, y todo eso se hizo así, de afuera hacia adentro, a diferencia de lo que fue Punta Carretas, que se hizo de adentro hacia afuera, ¿no? Que cavaron desde adentro para poder salir.
Otro detalle es que no parece haber sido reivindicado por el propio MLN este acto, porque si bien, bueno, para el gobierno de Pacheco resultó una gran humillación, dos fugas en un mismo año, una protagonizada únicamente por mujeres, pensemos en las pautas culturales de su tiempo.
Exacto.
Tampoco el MLN se ha encargado de difundir o levantar la bandera de esta fuga. De hecho, hubo un libro previo narrando esto que tuvo una tirada brevísima a través de TAE, la editorial del MLN, y quedó totalmente también tapado, no digamos, muy poca gente ha accedido a esta historia.
Exacto, sí, vos te referís al libro 13 Palomas y 38 Estrellas, que lo escribió Graciela Jorge. Exacto. Que fue, sí, militante tupamara, es periodista, es un libro muy interesante. La misma Graciela en realidad aprobó que se sacara de circulación porque decía que le faltaba perspectiva histórica, lo quería reformular, de hecho entiendo que está trabajando en una nueva versión, pero estuvo de acuerdo con quitarlo de circulación. Y después sí, hay ya hubo un libro, Las Rehenas, creo que en el 2000, no sé si fue en el 2013 o 2015, cuando salió el libro, que puso un poco en discusión esos silencios, que no eran silencios casuales, sino que tenían que ver con los lugares con el modo en que se construye la memoria. Claro. La memoria como concepto colectivo, ¿no? Y en esos modos de construir la memoria, los episodios protagonizados por mujeres estaban como puestos en un lugar casi simpático, de como, uy, mira lo que hicieron los chicos, ¿no? Como si fueran criaturas que habían hecho una travesura. Creo que por eso no tuvieron tampoco dentro del relato oficial del movimiento el lugar que pudieran haber tenido, que es un lugar de, fue un episodio de propaganda riquísimo para contar y para que trascendiera, y creo yo que no tuvo el lugar que tuvieron otros hechos.
¿Y con qué instrumentos ellas ayudaron a acabar desde adentro?
No, ellas lo que hicieron fue, no ayudaron ellas, lo que sí había un acuerdo, que es que cuando lo supieron por golpes de georreferencia que estaban cerca, con golpecitos iban como ubicando dentro del penal y hacia afuera, cuando supieron que estaban cerca, lo que se hacía era hacer bullicio, hacer ruido para que el último tramo en el que había que cavar y en el que había que abrir el piso con, claro, una, no, con un gato hidráulico, no se escuchara. Entonces lo que hacían era armar un cumpleaños, un baile, cantar, tocar el bombo, bailar un malambo, ruido, hasta y también colaboraban tirando, apretando las cisternas en los baños a la noche para que el agua ayudara a drenar un poco la tierra que se iba acumulando mientras se cavaba. Y bueno, esa fue. Y la discreción, en realidad, casi que el capital mayor que tuvieron las mujeres en ese momento, mientras una cuadrilla cavaba, era ser discretas, ¿no?
Uh-huh. ¿Por qué se llamó Operativo Estrella?
No queda claro, nadie me supo. Algunos decían que porque justo el agujero se hizo en un dibujo que había en el piso que marcaba una estrella. Me parece un poco enrevesado. Creo que lo más probable es que, bueno, la estrella Tupamara es eso, es una estrella. Además tiene una connotación femenina, la idea de estrella. Mm. Quizás haya tenido que ver con eso también. Pero no es que hay como una razón única, pero sí tiene un sentido poético y eran bastante oportunos y bastante inteligentes al momento de elegir sus términos, los tupamaros, así que es posible que también hayan buscado ese término pensando en la función poética de la palabra estrella, ¿no?
¿Y esas mujeres hoy cómo recuerdan ese episodio?
Si hay un elemento común, después cada una tiene sus particularidades, es que no lo recuerdan con mucha estridencia. No es que, la fuga que hicimos, no. Casi está normalizado dentro del relato biográfico de cada una. También creo que por eso estuvo ayudado ese silencio. No hay un resaltado épico por parte de ellas.
Espectacular.
No, forma parte de sus vidas, cosa que es una locura, ¿no? Si yo me hubiera fugado de alguna cárcel, como mínimo, o sea, lo contás, es como el cuento de todos los asados.
Es que
¿no?
Es una narración.
Un hecho más espectacular, ¿sí?
Claro, es un hecho excepcional y aparte es una narración, vos lo decías, ya cinematográfica de por sí.
Sí.
¿Cuánto tiempo, digamos, tardó en consolidarse desde la planificación hasta que se termina de concretar el escape?
Entre 5 y 6 meses. Y el escape en sí, porque hubo otro que se dio de baja, y el escape en sí duró 30 minutos, pero fueron muchos meses de buscar la casa, de dar con la casa adecuada, de armar una cobertura, que es bueno poner una pareja a vivir ahí como si fueran, bueno, ciudadanos, habitantes comunes, vecinos comunes. Fueron unos 5 meses aproximadamente.
Sí, claro, fue todo un trabajo, toda una tarea importante. Por eso pensé que en realidad ellos sí le adjudicaban otro tipo de lugar, ellas al rememorarlo, ¿no? Porque eso llama también la atención de que esté incorporado como algo natural.
Sí, después igual cuando recuerdan con un nivel de detalle y se entusiasman. No es que estén bajándole el precio a lo que hicieron, de alguna manera, pero no. Creo que fueron vidas con más de un episodio con el que uno hubiera hecho un libro. Digo, hay mujeres que participaron de la toma de Pando, que es un libro en sí mismo, que participaron de secuestros, que son episodios también con una carga, más allá de la cuestión política, una carga emotiva y de nervio muy alta. Entonces la fuga en sí, otras ya habían participado de la Operación Paloma, que fue una fuga anterior menos numerosa, que también se hizo en la cárcel de Cabildo. No fue como el único. Es como si vos hubieras tenido muchísimos novios increíbles en tu vida. Entonces, cuando te preguntan por uno, bueno, sí, en realidad fueron varios. Es algo así como grandes golpes al corazón tuvieron y los recuerdan sin hacer demasiado alarde, que creo que también tiene que ver con algo de la condición femenina. El no alarde sobre ciertas épicas que pasaron de manera colectiva.
Josefina, bueno, me imagino para vos como cronista el haber dado con ese dato que mencionó Topolansky, pareciera algo inocente y no tanto, ¿no? Cuando lo desliza Topolansky ese dato, porque te permitió de hecho tomarlo y profundizar sobre él. De hecho hay una bajadita del libro que dice: la mayor fuga de reclusas mujeres, de una cárcel de mujeres. ¿Hubo muchas otras?
No, estuve buscando y en realidad no. A ver, hubo fugas en Argentina espejadas en la fuga de la cárcel de Cabildo. De hecho, la fuga de la cárcel del Buen Pastor en Córdoba, que la tramó Montonero, se hizo en una cárcel de mujeres, en la que se fueron 16 mujeres, si no me equivoco. Se hizo casi, creo que pidieron asesoramiento a la gente que participó de la fuga de la Estrella. Hubo otra también en otra cárcel, en San Telmo, también en Buenos Aires, de presas políticas, mujeres, que se hizo espejada en la fuga de la Operación Estrella. Y después hubo una fuga hace unos pocos años, multitudinaria, pero que se dio por un hecho fortuito, que es que hubo un terremoto, se cayeron las paredes y las presas salieron corriendo, pero al día siguiente estaban todas adentro otra vez. Fuga planificada, hasta donde vi, que traté de chequearlo porque era la bajada del libro, o sea, la mayor fuga de una cárcel de mujeres de la historia. Planificada es la fuga más multitudinaria de la que tengo registro.
Mira, justo en este momento que tenemos un pequeño éxito cinematográfico a nivel local y con repercusión en el mundo sobre hechos de la historia reciente. ¿Y quién te diga que esto no termine un día tiene materia prima de guión cinematográfico? Porque el hecho. Yo ya iría pensando en ese correlato, Josefina.
Ya hay gente que pensó antes que yo. Sí, me parece que sí, un interés hay, pero bueno, es todo muy reciente y sí, claro, la beta cinematográfica.
Estaría bárbaro.
La han visto ya, sí. Bueno, así que es cuestión de pensar.
Por lo pronto, por estos días, Josefina va a estar presentando el libro por aquí en Montevideo.
Sí, lo presento mañana a las 7 de la tarde en la Fundación Mario Benedetti. Y voy a estar acompañada por Marcelo Estefanel, que formó parte de la trama de la fuga, era un muchachito, era muy joven, y estuvo ahí, y por Sonia Mosquera, que es una de las fugadas que también me van a acompañar.
¿La presidenta en funciones no confirmó su presencia?
No la confirmó, ha sido invitada, por supuesto. Todas fueron invitadas, todas las entrevistadas fueron invitadas, cada una verá si puede, o no puede venir.
Muy bien, Josefina Lisitra, ha sido un placer. Felicitaciones por la edición de este trabajo. Buena estadía en Uruguay. Y bueno, me parece que vamos a seguir escuchando de 38 estrellas.
Ojalá, espero. Muchas gracias a ustedes.
Bueno, y gracias a los buenos amigos de Editorial Planeta, como siempre. ¿Le parece si hacemos una pausa?
Pero me parece bárbaro.
Noticias y ya volvemos.
Je l'aime mourir. Elle a dû faire toutes les guerres.
Un mundo cualquiera.
Retrato de una era que ya no es lo que era.